Quizás para poner un poco en contexto, lo que ocurrió fue que la empresa de capitales chinos que quería desarrollar el proyecto de energía eólica presentó ante la provincia un informe de impacto cultural, de impacto ambiental era, un informe de impacto ambiental, que es uno de los requerimientos cuando se desarrolla alguno de estos emprendimientos. Y en ese informe decía que no había población en la zona, que no había comunidades, pero más o menos que no había gente. Con lo cual la comunidad Huefuhuechu, del paraje Cerro Alto, expresó que esto no era así, lo expresó ante la provincia, inició un proceso de consulta previa libre e informada. Estos emprendimientos de energía eólica se desarrollaban en el marco de un programa nacional que se llama el programa Renovar, que otorgaba créditos para la iniciación de esos proyectos y lo hacía con una garantía del Banco Mundial. Y el Banco Mundial tiene una legislación muy específica asociada a los tratados internacionales de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que hace que no pueda avalar ningún proyecto cuando no hay un proceso de consulta previa, libre e informada y está involucrada una comunidad indígena. Entonces, la empresa se vio obligada y de hecho dio inicio a este proceso de consulta que pedía la comunidad. Y el Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro también avaló ese proceso de consulta. Y ante esto las comunidades lo que dijeron es: nosotros queremos saber cuál va a ser el impacto que este proyecto de energía eólica va a tener sobre nuestra forma de vida. No solo sobre los recursos naturales, sino sobre nuestra forma de vida. Y para eso pidieron que se realizara un estudio que fue financiado por el Ministerio de Gobierno de la provincia y nosotros como equipo de investigación, yo dirijo el GITAC, que es el Grupo de Investigaciones en Territorializaciones, Alteridades y Agencia Colectiva en Nor Patagonia, nosotros desde el GITAC asumimos el desarrollo de ese estudio de impacto cultural que derivó en un informe que terminamos en el año 2019 y nunca pudimos volver a la comunidad para presentarlo porque nos agarró la pandemia. Entonces, recién el sábado pasado pudimos ir y la verdad es que la comunidad nos recibió muy amorosamente y además para ellos era muy importante ese momento. Lo hicieron en la escuela de Cerro Alto. Y había más de 100 personas en ese lugar y nos esperaron con mate, con cascarilla, con torta, con un asadazo que nos comimos al mediodía. Pero había mucha emoción, estaban muchas de las familias que nosotros habíamos ido a visitar durante el trabajo de campo, muchas de las familias que compartieron sus historias con nosotros estaban allí de punta en blanco, muy emocionadas. La comunidad había impreso muchas versiones del informe y se le hizo entrega a cada una de estas familias y nosotras, además de presentar el contenido del informe, lo que hicimos fue devolverle a la comunidad los audios de las 28 entrevistas que hicimos, que incluyen entrevistas a mucha gente de la comunidad y de los parajes que ya no está, gente que falleció en estos años, adultos mayores que fallecieron, con lo cual tenía un valor que excedía mucho más de lo que es el informe concreto que nosotros presentamos en función del desarrollo de ese emprendimiento, ¿no? Siempre que uno sale a hacer trabajo de campo y hablar con la gente, las historias que salen van mucho más allá y permiten hablar de muchas más cosas. Entonces me parece que es un proceso que le sirve al Estado provincial, sobre todo para tener un antecedente de lo que es un proceso de consulta previa, libre e informada, pero también le sirve a la propia comunidad para su proceso de fortalecimiento comunitario, ¿no? Hay que decir que mientras estaba desarrollando todo este estudio, la empresa le comunicó a la comunidad que por ahora suspendía el desarrollo del emprendimiento. Y de hecho nosotros en el estudio no tuvimos ninguno de los insumos que la empresa dijo que nos iba a dar, como el estudio de sombras, distintos estudios que ellos tenían que hacer y nos tenían que dar para considerar en la evaluación que estábamos haciendo, no los recibimos. Y la empresa no dijo que se retiraba, no dijo que suspendía el proyecto, solo dijo que lo detenía, digamos, momentáneamente. Muchas de estas decisiones también tienen que ver con el mercado internacional, con cosas que exceden lo que ocurre en las dinámicas locales. De todas maneras, cuando eso se quiera reactivar, la comunidad ya tiene su estudio de impacto y lo pondrá en valor cuando tenga que sentarse con la empresa a discutir cuáles son los efectos que su proyecto va a tener sobre esa forma de vida y cómo se puede beneficiar esa comunidad a partir de esos proyectos, porque en esa zona los pobladores fueron desplazados primero por la represa Licura, después por la represa Piedra del Águila. Por el medio de esos parajes pasan las torres de alta tensión que llevan la electricidad a Buenos Aires y pasa también el gasoducto que se lleva el gas para Buenos Aires, y en esa comunidad no hay luz. ¿Qué quieren que les diga? ¿Merece la comunidad participar de las ganancias de todos estos emprendimientos que atraviesan su territorio?
Laura, dos cositas más. Una, ¿cómo está conformado el equipo? ¿Solo especialistas en antropología? Y por otro lado, ¿qué podés destacar del estudio que se hizo?
Bueno, el equipo estuvo conformado por tres antropólogas, una historiadora, una arqueóloga también y una estudiante de antropología que nos acompañó también en el campo. Fue muy importante, fue muy destacable lo que encontramos en términos de patrimonio arqueológico en esa zona, que de hecho fue afectado por las hidroeléctricas que se construyeron. Y que también va a ser afectado en caso de que haya que trasladar esos enormes molinos por esos caminos que van a tener que ser enderezados, digamos. Hay mucho patrimonio arqueológico en esa zona y los pobladores saben de ese patrimonio, conocen que existe, pero nunca recibieron ninguna devolución de todos los estudios que se han hecho sobre ese patrimonio arqueológico en la zona. Entonces, ahí hay también una deuda que tiene la academia, que tienen los científicos para con esas comunidades, ¿no? Que es devolverle lo que ellos aprendieron a partir del trabajo que hicieron de investigación arqueológica en esa zona. Cuando hicimos la prospección dijimos, bueno, puede ser que no haya nada. Y cuando empezamos con la exploración de los estudios que se habían hecho en esa zona, resulta que había muchísimo en términos de patrimonio arqueológico. Y sería muy importante, esa es una zona donde se hace mucho turismo rural, pero también tienen un potencial enorme para que la propia comunidad desarrolle emprendimientos de turismo cultural y ponga en valor ese patrimonio y lo pueda dar a conocer, lo que ellos quieran dar a conocer y lo que no, digamos, se requiere una gestión colaborativa para eso, ¿no? Un lindo centro, yo me imagino un lindo centro de interpretación del patrimonio cultural que pueda manejar la propia comunidad, pero eso ya son ilusiones que le dan a uno, después hay que ver lo que la comunidad realmente quiere hacer y lo que el Estado se comprometa también a apoyar, ¿no? Ahí hay un proceso de negociación. Pero lo que yo sí digo es que a veces las ganancias de estos mismos emprendimientos pueden servir para potenciar esos procesos.